A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hemos estado realizando un ciclo con la historia del tango en la Argentina, bueno, desde sus inicios a fines del siglo XIX. Y hemos hecho este recorrido desde una mirada más bien cultural, social. Y hoy nos toca cerrar el ciclo. ¡Wow! Hemos hecho este recorrido desde una mirada, como digo, cultural, social. Y por cierto, los cuatro podcasts ya grabados, editados, emitidos, los encuentra aquí en nuestra página web forociudadano.cl. Acompáñanos, que estamos con una tanguera que ya es amiga de la casa y que sabe mucho de tango, lo ha estudiado seriamente. Bueno, estamos con Susana Cancela. Susana, muy, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Gracias, Vicky. Gracias por la invitación. La reiterada invitación, ¿no?
Ay, sí, gracias por su presencia. Es lindo. Mira, primera vez que hago un ciclo de programas sobre un género musical. Primera vez en estos ya 26 años de Foro Ciudadano. Y estoy tan, tan contenta de haberlo hecho, porque la verdad es que en estos tiempos en que la gente más bien se queda con los titulares, porque los medios de comunicación no ayudan mucho, poder profundizar en un determinado tema fantástico. Susana, la última vez que hablamos del tango nos concentramos en la así llamada Edad de Oro del mismo, aproximadamente desde la década del 30 y hasta mediados del 50. Antes de revisar el desarrollo del tango, desde mediados de los 50 y hasta los 60, quisiera comentar la partida de don Carlos Gardel, aquel fatídico 24 de julio de 1935, cuando muere en un accidente aéreo en Medellín. Gardel representaba el tango cantado, elegante y sentimental. Fue la gran, gran estrella internacional del género. La transición del tango marginal, por así decirlo, al tango respetado y masivo, es la era de los discos, de la radio, del cine temprano. ¿Estoy en lo correcto o usted quisiera agregar algo más, Susana?
No, sí, claro. Gardel empieza un poquito antes que esa época, ¿no? Pero por supuesto que abarca ese periodo. Exactamente. Sí, él graba, si no me equivoco, el primer tango que él graba.
Ajá.
Que es Mi Noche Triste.
Sí.
No es de él ese tango. Ese tango es de un músico que se llama Castriota, el apellido, no me acuerdo el nombre de Castriota. Pero la letra es de Pascual Contursi. Él graba ese primer tango, porque era antes, creo que ya hemos hablado de eso, él cantaba canciones folclóricas antes.
Así es, así
sí, es. Y es Contursi el que le presenta este tango. Él está muy contento con esto que ha producido con Castriota, y se lo presenta a Gardel y lo incita un poco a que cante. Y es el primer, así con este tango, con El Día Que Me Quieras, que es bellísimo. Entra Gardel, digamos, en el mundo del tango.
Mira, mira.
Y después él tiene su propia producción, digamos, ¿no?
Internacional.
Él, claro, es el que le da el viraje al tango y crea, digamos, lo que se llama el tango canción, el tango con argumento, el tango, ese es el tango que él canta, ¿no es cierto? Y incluso que dejan de ser esos textos, ya habíamos hablado de esos textos, sí, perdularios, así, obscenos, y le da toda una nueva temática poética al tango, ¿no es cierto? Crea el tango canción y crea el fraseo en el tango. ¿Sí? Todo lo que deja Gardel al tango es justamente eso. El tipo de canción, el tipo, si comparamos el tango, ¿no es cierto?, con las letras de otras músicas latinoamericanas, son historias, son pequeñas historias que se cuentan, ¿no? Que uno, el que la escucha, completa la historia que nos cuenta.
Cuéntame una cosa hasta el
Él
día de hoy.
desaparece en el
Sí.
apogeo de su fama, digamos, y entonces ahí entra el mito, ¿no es cierto? El mito Gardel nace en ese momento.
Susana, hasta el día de hoy Carlos Gardel es un hombre respetado, querido, recordado.
Sí. Sí, por supuesto, muy escuchado, muy escuchado.
Eso
Sí.
fue para siempre con él, ¿ah? ¿Eh?
Eso es para siempre. Escuchar a Gardel es escuchar, sí, como volver a la esencia, volver a la cuna. Es que son bellísimas las canciones. Hay tangos que son unas letras bellísimas, bellísimas, bellísimas. Sí, sumo de la música. Él no sabía música, no sabía escribir música, él no era letrado en música. Así
Ajá.
que él tenía que tener algún músico que le escribiera la música que él creaba, ¿no? Él creaba la música, pero que alguien tenía que escribirle, tenía que ponerlo en notitas, eso que él creaba. Pero era un.
Y fíjate que se va, él muere un 24 de julio de 1935.
En el
Estamos en el
35.
año que estamos, mira tú, y ahí está Gardel. Vivito y coleando en la memoria de la gente, en fin. Yo entiendo que luego de esta etapa que comentamos, Susana, en el último programa, la edad de oro del tango, entre la década del 30 y la del 50, ¿cierto? Vino una suerte de declive, un descenso en su popularidad, desde
Sí,
mediados de los
después,
50 y
un
hasta
poco
los
más tarde,
60.
alrededor de los 60, bien, hasta los 55 tiene esa vigencia masiva,
Ajá.
¿no?
Porque se vinieron cambios sociales y políticos ahí, el tango perdió hegemonía porque cambió la juventud, la economía, la tecnología, la política, el mundo de
Claro.
los salones, de las grandes
Lo que
orquestas.
pasa es que también viene la revolución del año 55 y se cierran las milongas, o sea, se cierran los lugares donde la gente se puede reunir, ¿no es cierto? También eso influye mucho en la vida social. El tango dependía mucho de que la gente se junte a bailar.
Claro,
Cualquier
claro.
situación que interrumpa eso, claro que tiene influencia en el desarrollo, ¿no? Del tango. Y después cuando, bueno, yo creo que ahí quedamos la otra vez, que cae el, que la, con la caída del peronismo, también caen esas leyes de protección que habría para la música popular y folclórica en Argentina, que la había puesto Perón, y entonces se abre mucho para nuevos ritmos, ¿no? Y entra la música más de afuera, ¿ya? Y con otro tipo de ritmos y que invaden un poco el país y invade a la gente joven en ese con posterioridad a esto. Pero de todas maneras el tango tiene, yo le llamaría un ejército de reserva, es decir, la gente que el tango se achica, evidentemente, desaparecen las grandes orquestas porque al no haber lugares donde bailar, donde tocar, claro que las orquestas van desapareciendo. Pero sin embargo, por ejemplo, tenés orquestas como la de Pugliese, que graba todos los años, incluso cuando se dice que el tango ha muerto, Pugliese sigue grabando. Graba un disco, un long play por año que desaparece rapidísimo del mercado, o sea, hay una avidez, porque está lo que yo llamo ese ejército de reservas, ¿sí? Los tangueros no se han muerto, o sea, el tango ha desaparecido mucho de la escena pública, pero los tangueros que los cantaban y los bailaban siguen, y entonces se sigue consumiendo. se sigue consumiendo. Yo ya no estaba en la Argentina en los 70, finales de 70, 80, digamos, y a mí tenía unos primos que me compraban discos de CD, eran en aquel momento, no CD,
Sí.
eran, no, las bandas, ¿cómo se llamaban?
Los
Los
cassettes,
cassettes. Los
claro.
cassettes, que todavía los tengo así de recuerdo, los cassettes de
Claro, eso
Pugliese,
eran los
tangos de
soportes de la
Pugliese,
época, claro.
claro, los
Luego
tangos de
vinieron los
Pugliese, y ellos
CD.
me los mandaban, y era cuando el tango aparentemente estaba muerto, digamos, ¿no? Pero está subyace así en la población, en la gente, sobre todo la gente que escucha tango, ¿no es cierto?
Y ahí tú
Aunque yo
estabas en
no.
el exilio, Susana.
¿Eh?
Ahí tú estabas en el exilio.
Yo ya estaba en el exilio, claro, fines de los 70,
Claro,
lejos de
cuando te llegaban
Argentina.
los cassettes.
Y me llegaban los cassettes de Pugliese. Sí, los tengo.
Yo entiendo que vino una suerte de auge del bolero, del jazz, bueno, en fin, el rock, el pop juvenil. Eso fue un poco también una de las consecuencias, ¿no? Susana, desde los 50 y hasta los 70 se instala lo que se llamó, si no me equivoco, el tango de vanguardia. No sé si compartes ese concepto, cuyo principal exponente fue Astor Piazzolla. Un tango que mezcla jazz, música clásica, más para escuchar que bailar. ¿Qué dice de eso usted?
Sí, exactamente. Bueno, siempre hemos hablado de que es un fluido, ¿no es cierto? No es una cosa corta así. Pero evidente, porque incluso Piazzolla entra como bandoneonista en la orquesta de Troilo y es arreglador de la orquesta. No sé si hablé alguna vez de los arregladores. Los
No,
arregladores,
no, no,
claro,
no.
los arregladores aparecen en la Guardia Nueva, digamos, con la formación de las orquestas. Porque si uno compra una partitura de tango, está muy simple, está la melodía más simple y las tonalidades que la acompañan. Es muy elemental en general la partitura de un tango.
Ajá.
Entonces el que lo ejecuta tiene que arreglarlo. Y sobre todo si lo van a tocar las orquestas. Eso es lo que va a definir el estilo de cada orquesta, los
Claro.
arreglos que le haga, qué rol va a tener los bandoneones, qué roles van a tener las cuerdas, cómo se va a marcar el compás, bueno, etcétera, etcétera, que después hace que uno escuche una orquesta y diga, este es D'Arienzo, este es Canaro, este Pugliese, Troilo los reconoce porque tienen su estilo que los arregladores de esas orquestas le han ido imprimiendo como el sello identificatorio, así, ¿no es cierto? La forma de empezar, la forma de terminar, bueno, el uso de los instrumentos, etcétera.
Los
Esos son los
arregladores,
arregladores.
¿no?
Y Piazzolla entra como arreglador en la orquesta de Troilo, ayudarle en los arreglos. Y el bandoneonista, por supuesto, de esa orquesta. Y él en ese momento es tan tanguero como cualquier otro tanguero, no se distingue mucho. Aunque él ya quiere hacer cosas que Troilo no le permite, cositas más avanzadas así. Después él se va abriendo, va creando sus propios grupos. Y el primer Piazzolla, la primera orquesta de Piazzolla, es muy difícil distinguirla de Troilo, digamos. Es muy difícil distinguirla de que fue su maestro, ¿no es cierto? Del Troilo. Es con posterioridad a eso que él va definiendo más su carácter transgresor, te diría, ¿no? Porque evidentemente él deja los patrones estilísticos típicos del género, los abandona. Porque él, de alguna manera él resuelve desentenderse de los bailarines. ¿Y qué es lo que él hace, no es cierto?
Claro,
Y
claro,
entonces los
claro.
bailarines son implacables, ¿no? También se desentienden de Piazzolla y ahí se arma un cisma, digamos, ¿no?
Quiebre.
Y es así. Y es así. Lo único que uno en algún momento de esa disputa feroz que es encarnizada, y yo creo que, bueno, no sé si alguna vez lo dije, Piazzolla piensa que él es el tango que viene y que el otro tango va a ir desapareciendo. Pero yo lo he dicho yo muchas veces porque es la característica que ha ido demostrando el tango con los años, y es que es una sumatoria, ¿no es cierto? Todo va quedando, todo va quedando. Y entonces, Piazzolla queda un poco como una manera, digamos, de hacer tango. Él mismo dice que es música de Buenos Aires, no defiende mucho que sea tango, sino que más que es música de Buenos Aires, le llama a él. Y como para el baile queda más para los shows, digamos, sí, para los tango shows, digamos, no es una música que se pueda bailar en la pista ni atraiga para nada a los bailarines. Al fin y al cabo, estamos siglo XXI y los bailarines, cuando en los 90, digamos, vuelve la gente, vuelven nuevas, vienen generaciones nuevas, se acercan al tango, buscan los, no, no van a, no buscan bailar Piazzolla, el que el tango, digamos, nuevo, es que eso. Se va y baila los clásicos del 40 y del cierto, que todavía es así, todavía es así. Vas a una milonga en Buenos Aires o en cualquier ciudad europea y escuchás esos, los tangos del 40, 50 y del 30, y por qué no del 20 también hay grupos que tocan tipo Guardia Vieja y todo, o sea, esa es la evolución posterior. Después de...
Esperamos un poquito porque vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato
Sí.
aquí en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Susana Cancela, nuestra invitada es tanguera de tomo y lomo, ha estudiado el tango, tiene una relación seria con el tango. Por supuesto que se apasiona con el tango, le
Una
gusta, lo
relación
estudia.
íntima tenemos, íntima.
Una relación íntima.
Íntima, seria.
Mire qué seria,
Sí,
claro.
sí.
Y ha estado con nosotros ya en cuatro programas anteriores, porque nos lanzamos a un desafío gigante, que es de alguna manera concentrar la historia social y cultural del tango, y por eso le hemos denominado un ciclo. Este ya es el quinto programa y aquí ya vamos cerrando. Si a usted se perdió los cuatro anteriores, los puede buscar en foroociudadano.cl, pero también están en Spotify. Así que espero que lo disfrute tanto como lo hemos disfrutado Susana y yo haciendo estas grabaciones. Antes de la pausa estábamos hablando de Piazzolla, ¿no? A mí me decían que entre los 70 y los 80, que de algún modo lo dejaste planteado, hubo una suerte de resistencia cultural con menor presencia masiva, pero seguía vivo en las milongas, en los cantores y en los círculos especializados, que por así decirlo, no logra silenciar toda la historia del tango, el señor Piazzolla, ¿o no?
Claro, exactamente, porque cuando digamos, se reaviva el mundo del tango, de repente se empiezan a llenar las milongas y no es gente que está aprendiendo, se llena de gente que baila el tango.
Claro.
Yo en el año 85, en el 85, 86, voy a Córdoba a mi ciudad natal y en la Plaza San Martín, en la Plaza San Martín, había gente bailando. Y cuando me acerco, están bailando folclore, pero veo que las bailarinas que están bailando samba y chacareras tienen unas sandalias con taco muy alto, cosa que me llama la atención y dije, ¿qué es lo que pasa acá? Justamente al terminar la tanda de chacareras, empezaba la tanda de tangos y lo bailaban en las plazas. También había. O sea, había empezado otro, y no es gente que estaba aprendiendo, digamos, hay gente que los que estaban espera, como estando esperando hacia el acecho, para esperar de nuevo el resurgir, ¿no? Y aparecer, reaparecer del baile.
Cuando yo veo a las parejas bailando las milongas, tengo la sensación que es un baile, ¿cómo decirlo?, tan profesional, tan estudiado, tan trabajado. No sé, por decirte una superficialidad, la cumbia la baila cualquiera, bien o mal, pero cualquiera la baila. El tango, en cambio, requiere su especialidad, sus pasos, sus movimientos, el diálogo con con la otra persona con la que se está bailando, ¿no? Compartes aquello, ¿no, Susana? Que es
Sí,
algo más.
claro, sí, requiere algún tipo de habilidad, de entrenamiento, digamos. Lo que
Exacto.
pasa, en la época mía no había escuelas de tango ni se enseñaba en ningún lado, lo aprendíamos entre nosotros, mirando los que sabían y les copiábamos, ¿no? Pero es una danza de pareja improvisada, entonces requiere. Cuando bailas cumbia o bailas otras cosas así, la bailas suelto y la bailas lo que vos querés. Pero esta es una danza de pareja y no tiene coreografía fija ni pasos fijos. O sea que es improvisada, entonces tiene que haber una cierta manera de entenderse. Tenés que aprender una manera de entenderte con el otro, ¿no? Con el que bailas.
Pero aún siendo improvisada, como tú señalas, Susana, desde que dijiste esto hace algunos programas atrás, que el tango era, claro, cada quien maneja pasos, pero es improvisado su baile. De ahí que, como tú señalas, requiere mucho el diálogo entre la pareja, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacen para que, cómo decirte, como que esa improvisación casi que no se nota, pareciera ser que está todo acordado de antes, los pasos, cómo lo van a hacer, la vuelta que va a dar ella, de a dónde la va a tomar él,
Claro,
etcétera?
hay una forma de, bueno, antes, ahora esto ha cambiado, pero todavía más o menos se sigue que es el hombre el que lleva, digamos, o hay uno de los que baila que tiene el rol de
Ajá, de
dirigir, y hay
llevar.
una forma de marcar a la mujer si va a ir para adelante, si va a ir para atrás, si va a hacer un 8, si va a hacer, hay todos esos como códigos, ¿no es cierto? Que el que lleva tiene que ir aprendiendo, y la mujer, digamos, o el que sí, o el que adopta el rol de
Sí.
mujer, que es el que sigue, tiene que aprender a interpretar las señales. O sea, si esa señal, si es así, qué significa, etcétera, etcétera. Tienes que aprender unas cosas básicas así para poder. Y
No, yo lo hallo
entonces,
fascinante, lo hallo fascinante. Me puedo quedar horas mirando cómo lo hacen.
después eso, con el nuevo resurgimiento del tango, aparecieron las escuelas de tango, ahora la gente va a cursos. Lo que se enseña ahora en realidad en casi la mayoría de los lugares es un tipo de tango, que es un tango que se bailaba en las confiterías del centro de Buenos Aires. Ese es el que se ha generalizado, porque ese es el que ha salido. Los bailarines que salen a enseñar, enseñan ese tango, digamos, en el extranjero. Y ese es el que más se ha diversificado y el que hace un uso y abuso de figuras complicadas, porque el tango en realidad tampoco tiene, no necesita ser de esa manera. Puede ser bien sencillo. Por eso lo puede bailar gente mayor con artrosis de cadera, puede bailar el tango, porque
Ah,
ahí lo
mira,
puede. Porque no es que tienes que hacer esos saltos o esas patadas o esos vericuetos complicados.
Sí.
Puedes bailar tango sin necesidad de hacer todo eso, digamos, ¿no? Ese es.
Susana, para ir cerrando ya, desde 1980 y hasta los 2000 hay como una suerte de renacimiento internacional del tango, un interés por bailarlo en varios países, particularmente del continente europeo, ¿o no?
Sí,
Claro, sí.
exactamente,
Sí.
exactamente. Y hay un renacimiento, bueno, también de la de los lugares de baile que se multiplican en una forma asombrosa, y en el baile. Viene la época que volvemos a lo mejor a Piazzolla, post-piazzolliana, y aparece toda una nueva generación de músicos, de la edad de mis nietos, digamos ahora, ¿no? Es interesante que en quién se inspira. En un momento dado, cuento muy rápido esto porque en un momento dado en los 90 se encuentran con que los músicos que sabían tocar el tango, los quedaban muy pocos de los viejos de las orquestas grandes, se estaban muriendo y se estaban muriendo sin dejar semilla. Entonces aparece un movimiento en Buenos Aires de jóvenes músicos que juntan a estos cuatro o cinco grandes maestros que quedaban vivos y los incorporan en orquesta escuela, digamos. Hay distintas cosas, hay distintas orquestas escuela que se forman en los 90 en Buenos Aires. Y entonces ahí se juntan las nuevas generaciones y pueden recuperar. Reaprender, digamos, toda esta cosa que se estaba perdiendo. Y entonces los músicos nuevos que están produciendo tango, ¿en quién se están inspirando? Bueno, se están inspirando agarran cosas de Piazzolla, indudablemente, y una forma de Piazzolla de tocar el bandoneón que parece que es digna de ser aprendida. Y después hay cosas compositivas de él. Y después, pero fundamentalmente, es Pugliese, es Troilo y Horacio Salgán son las fuentes en las que se están inspirando los nuevos músicos que están produciendo el tango actual.
Susana Cancela, nos has acompañado ya en cinco
Sí.
podcasts, en cinco programas de radio. Así vamos cerrando nuestro ciclo. Te agradezco y muchísimo la voluntad, la paciencia, porque una persona que sabe tanto como tú, no le es fácil resumir, sintetizar. Hay temas que son más complejos, pero a la hora de comunicarlos por radio, bueno, hay que simplificar un poco. Así que te estoy extraordinariamente agradecida,
Bueno, ha
Susana.
sido súper lindo este
Sí.
paseíto por la historia, la vida del tango con vos, Vicky. Espero que te haya entusiasmado.
Mucho, además he aprendido una enormidad. Si las preguntas que yo te hago son resultado de que he
Un
tenido que
día nos
estudiar,
podemos juntar a
¿verdad?
escuchar tangos, a escucharlo
Sí,
a Gardel. Te
cierto.
invito a que nos juntemos a escuchar a Gardel.
Lo vamos a hacer, Susana. Un
Bueno.
abrazo grande y a nuestra audiencia les recuerdo que.
Un abrazo grande a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias, Susana. Y les recuerdo que este ya es el quinto programa, con este cerramos el ciclo, pero quedan todos en www.forociudadano.cl. Un abrazo, Susana. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.